programa de hoy está auspiciado por Cruda. Cruda son una serie de productos que redescubren el mundo vegetal basado en la raw food o alimentación viva. Su filosofía es el respeto por los animales y el planeta. Productos libres de lácteos, huevos, gluten, harinas, azúcares refinados y productos animales.
¿Qué productos tiene Cruda, Vale?
Quesos estacionados, yogurts, granolas de trigo, queso a base de plantas.
Cruda es una cocina consciente, simple y pura. Los encuentran en cruda.com, cruda con doble D. También en Instagram y Facebook.
La verdad que nos encanta toda esta corriente. Ya sabemos, todos lo saben, que Fer es vegetariano y nos está inculcando un poco la alimentación más sana.
Cruda con doble D. Tengan en cuenta eso.
Gracias, Cruda, por auspiciar Meta Radio, que ya comienza.
Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Bienvenidos a Meta Radio, episodio 147. Soy Valeria Massimino y a mi izquierda,
Fer Casals.
En un rato, Pato Paludi, con una sorpresa, Pato, porque bueno, seguimos la situación muy extraña y de repente se termina el año, Fer. Yo no puedo creer, noviembre cumplo años, shockeante. Sí. Esa es como la medida también del tiempo.
Siempre shockeante ya cumplir años, ¿no?
¿Un año más o un año menos de vida? ¿Cómo lo ves? ¿El pesimista y el optimista?
Un año menos, obvio.
¿Sí? ¿O sí, un año más? Agradezcamos por el año más. Depende, como el vaso medio lleno, medio vacío.
Un año más vivido, un año más cerca de la tumba.
Venimos zafando de COVID. Humor negro, tranqui. Ricky Gervais.
Estamos acá para recordarles que van a morir.
Bueno, no. Y yo no podía creer así, pues estaba en el trabajo y estaban diciendo las vacaciones, ¿cuántos días te quedan? Muy depresivo todo eso, ¿no? Siempre hablo con Pato y Fer de la relación de dependencia. Será para otro programa eso. Y acá en Argentina es muy común ir a la costa que es Mar del Plata, Mar de Ajó, San Clemente, Cariló, bueno. Y se estaban hablando como locuras de va a haber turno para ir a la playa.
Yo creo que la mayoría de la gente no va a vacacionar este año, me parece que...
No sé, Fer, vos pensás eso, pero después la gente está como loca y vemos mucha gente en la calle.
No, bueno, por eso me parece que la vacación va a ser ir al lugar recreativo más cercano. Que no puede ser, no sé, una plaza o puede ser algún verde cercano a la casa de uno.
Eso es una depresión, no es una vacación.
Bueno, precisamente, va a ser depresiva este fin de año.
Igual yo no soy fan de ir a la costa porque, bueno, siempre iba mucha gente. Bueno, también es la joda que haya tanta gente que no puedes caminar. Y sería una locura sacar turno porque yo no me imagino a la Bristol vacía. O hoy entran 100 personas. Muy extraño todo. También, bueno, el tema de los vuelos, los que tenían pensado viajar al exterior o al interior también. Los protocolos en los vuelos está siendo raro.
Hay que ver si se abre. Por lo pronto solamente se necesita un permiso. Es decir, viajar con un propósito. Alguien que estudia, alguien que trabaja en el exterior. En estos momentos no se puede viajar como turista al exterior desde Argentina.
Bueno, así que en 2 meses tenemos vacaciones y ¿cómo serán las vacaciones de la nueva realidad?
Hay algo que nos va a unir a este fin de año que es... Obviamente todos hacemos un balance el balance del año va a ser negativo para todos. Nadie tuvo un buen año, me imagino.
Sí, Fer, Jeff Bezos de Amazon.
Claro, bueno, sacando a esos multimillonarios que ahora son más...
Más y más, porque la gente empezó a comprar online como loca.
La gente común creo que se vio afectada por esto a todo nivel, psicológico, económico.
Sí, sí, en todos los aspectos. Más allá que algunos, ¿viste? Cuando hablamos una vez que vos preguntaste que estábamos con Pato, como que estaban no contentos, pero no sé, depende de la realidad de cada uno, que no le afectó tanto este encierro.
Pero me parece que es una cuestión de tiempo, ¿no? Me parece que si esto se extiende, van a empezar las perturbaciones que conlleva trabajar desde la casa también.
Yo hablaba con algunos colegas que sí están en la casa y también, está buenísimo, estoy en mi casa todo el día, pero también eso todo afecta en un momento.
Antes, sí, está buenísimo los primeros meses, hay que ver después, ¿no?
Sí, a mí no me pasó, no imagino, yo me imagino que sería mejor, pero bueno, estás todo el día ahí, hay gente con familia que decía que no, que el hijo va y lo jode, entonces no puede trabajar, se tiene que encerrar en una oficina, porque no es que el padre o la madre están boludeando.
Bueno, hablas de relaciones y los datos que surgen de los países del primer mundo, que suelen tener estadísticas para todo, es que aumentó la cantidad de divorcios y separaciones, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta situación.
Es el encierro. No vieron al amante. No vieron a los amantes, Fer.
Claro. La amante que mantiene la familia unida, ¿no?
Claro. Qué lindo, Fer. Acá el mensaje para todos y todas. También estuve leyendo un libro, porque ahora como estoy en transporte público, leo en el colectivo. El libro muy lindo, se los recomiendo, Retratos de Truman Capote. Muy interesante, no voy a contar de qué trata, después lo posteo. Gracias como siempre a Editorial Planeta. Bueno, ahora sí empezamos con el programa de hoy. Empezamos con Fer Casals, completamente desafectado. Nos va a hablar de...
The Trial of the Chicago 7. El juicio de los 7 de Chicago, la película de Netflix. Escrita y dirigida por Aaron Sorkin. Con un gran elenco. Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, Frank Langella, Joseph Gordon-Levitt. Y hasta un pequeño rol de Michael Keaton.
No sé con quién quedarme, después vamos a hablar quién nos gustó más.
Todos grandes actores, la verdad. Como su nombre lo indica, es una película de juicio. Subgénero court drama. Basado en este caso en hechos reales. Y por lo que sé del juicio, del juicio de los 7 de Chicago, muy fiel a lo que pasó de verdad. Pero bueno, está también la mano de Aaron Sorkin en todo. Es su sello, ¿no? Esa estructura que privilegia el ritmo, tanto en los diálogos, como también se la traspasa a la dirección, porque la película es muy ágil.
Sí, y son más de 2 horas, y logra un ritmo excepcional para este tipo de película, de este género.
Sí, porque sabes que los dramas de corte siempre tienen ese problema, ¿no? De que resulte aburrido el procedimiento de lo que es un juicio. ¿Por qué es relevante para la sociedad norteamericana? Bueno, porque hoy está pasando lo mismo. Si bien esto tiene que ver con lo que sucedió en el año 69, la trama cuenta como 7 activistas, en principio eran 8, de muy distintos backgrounds, fueron acusados de instigar violencia y hasta de sedición, en algunos casos, en protestas en ese momento contra la guerra de Vietnam, que se dieron durante la convención del Partido Demócrata. Esto fue, como dije, en el año 69. Bueno, hoy está pasando lo mismo. Este año hubieron protestas violentas cuando la policía asesinó a George Floyd. Y bueno, esto generó que el gobierno condenó a esas protestas. Muchos fueron presos, muchos tienen juicios a militantes, a activistas. Entonces, bueno, es relevante por eso y yo creo que Sorkin aprovecha el caso de los 7 de Chicago para decir algo acerca de la actualidad.
Es como que siempre en Estados Unidos está con ese tema de la violencia, de la policía, de quién empezó, ¿no? Porque todo es eso, quién empezó, buscando evidencia, quién empezó con la violencia, si, y si se termina reprimiendo o no.
Sí, además que este proyecto de la película sobre los siete de Chicago viene desde hace años.
Sí,
La iba a dirigir Spielberg. Y bueno, finalmente cae en Sorkin porque, no sé, se cansó de Spielberg y dejó el proyecto.
A mí me encantó también este director, ahora guionista, como su fuerte, los diálogos. Una verborragia, pero que te encanta, porque podés hablar y ser insoportable. Acá es una verborragia que te informa con ritmo.
Contenido, ¿no?
Con real contenido y diálogos inteligentes, porque cuando... Por ejemplo, en el caso cuando están debatiendo Sasha y Eddie, por ejemplo, en eso exacto para cuando la vean o si ya la vieron, argumentan los dos tan bien, diálogos tan sólidos que vos decís, para, ¿de qué lado estoy? Siento que los dos tienen razón y yo de qué bando estaría, te hace pensar, y eso es una magia del guión, de argumentar bien.
Sí, bueno, yo creo que ese es el gran fuerte de Sorkin, ¿no? Que argumenta con mucha inteligencia, hace argumentar a los personajes con mucha inteligencia. Y estos aspectos sociales a los que vos hacés referencia todavía dividen a la sociedad norteamericana. Claro. Ese debate que se da en esa secuencia que vos mencionás entre Redman y Sacha Baron Cohen está muy bueno porque son dos personajes que luchan por lo mismo,
sí,
pero desde posiciones muy distintas. Entonces, lo que Redman le dice a Sacha Baron Cohen es que la única manera que haya un cambio es ganando elecciones. Sorkin lo usa, me imagino, para mencionar el hecho de que Trump ganó las elecciones en el 2016 y por eso Estados Unidos está en el lío que está ahora.
Piel de gallina, y acá ganó Macri.
Claro. Y que por culpa suya, le dice al personaje de Sacha Baron Cohen, en 50 años la gente va a pensar que esa lucha fue encabezada por gente como él, hippies, maleducados, drogados, y lo que argumenta desde el otro lado el personaje de Sacha Baron Cohen es que el cambio cultural es algo más significativo que lo que puede suceder en ese momento y en la coyuntura. Es decir, el cambio cultural hasta de hecho es más importante, pero bueno, ese choque es increíble.
Qué bien lo hace el guionista. Acá sí es mano total del guionista.
Inclusive hay otro segmento que también pone esto de manifiesto, y es cuando el octavo acusado, que es el negro, que es parte de los Black Panthers,
sí,
le dice al personaje de Eddie que para él la lucha nunca puede ser igual a la de un blanco, aunque estén en el mismo banco, sí, de los acusados, ¿no? Porque está ahí sentado en el mismo banco que él, porque la lucha de un negro termina con la horca en un árbol, que es hace referencia a cómo asesinaban a los negros los miembros del Ku Klux Klan. Entonces, fuertísimo eso.
Sí. Piel de gallina totalmente, sí, sí. Y sí, te da una impotencia. A mí cuando son casos de hechos reales, lo vivo como expectante, como si no supiera, ¿no?, lo que va a pasar. Tal vez no todos lo sabían, pero que tocó a la sociedad y de una manera tan injusta, y sí, hay una empatía con los espectadores, más allá que está tan bien filmada, tan bien hecha, como una película de 2 horas, más de 2 horas, se te pasa rápido y querés ver más. Y sí, Fer, hablemos un poco de las actuaciones.
No, están todos excelentes, todos.
Me encantaron todos. Sasha, sabíamos que es bueno, pero uno siempre lo tiene como el loco, que ahora sí, vamos a hablar de Borat 2 próximamente.
Sí, igualmente acá hace un personaje que también es un poco un comic relief, aunque en la vida real ese personaje lo era, pero bueno,
no, lo hace,
es como que nunca se puede despegar totalmente de hacer un personaje cómico, pero igualmente lo hace muy bien.
Yo no vi a Borat, no vi a lo que sabemos de él, de Sasha, era otro.
El personaje de Joseph Gordon-Levitt también... Sí. Deja en claro algo que también se muestra mucho en películas, tal vez porque es real, y que es esa manera que tienen de manifestar estos conflictos, donde la única manera de un cambio real sucede desde adentro, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, él trabaja para el gobierno y sí, tiene esa objeción de conciencia o la rebeldía ante ciertas situaciones que podrían generar un cambio en la sociedad, un cambio positivo. Él siendo parte del problema, ¿no? Porque obviamente, bueno, trabaja para el gobierno y es quien tiene que argumentar en contra de los siete acusados.
Ver en un momento a Michael Keaton también, de Taquito. Qué bien el personaje, qué importante su personaje cuando va a declarar. Como que encima la película te va sorprendiendo.
Sí, es un poco como Titanic, en el sentido que uno sabe cómo termina, pero el proceso es se disfruta mucho.
Muy bien estructurada, y cuando inserta muy delicadamente las imágenes de archivo, muy delicadamente.
Sí, no. Porque obviamente hay una recreación, por ejemplo, una recreación de los actos de violencia, y están mechados con imágenes verdaderas, y bueno, creo que...
Toquecitos mágicos, en muy poquito.
Lo hacen inclusive más impactante.
Con la resolución final, la placa del final.
Sí, la placa que es ineludible, ¿no? Siempre estas películas terminan con una placa para informarnos del destino de los protagonistas.
¿La querés calificar, Fer Casals?
La voy a calificar con un 8. Me imagino que va a ser nominada a los Oscars, sí, y a todos esos premios.
Que serán online, seguro. Lo vamos a ver como los Emmy la otra vez por streaming.
Dios mío, bueno.
Para mí es un 9. Pasamos al turno de Pato Paludi, que estuvo toda una semana en París.
Sí, Pato hizo un experimento. Fue grabando impresiones acerca de la serie que vio, Emily in Paris, y a medida que veía los episodios, bueno, iba relatando su parecer. Este es el resultado.
Pour moi, Paris tropicaux, Paris trop chaud, à ma peau sous le soleil de juin.
Bueno, acabo de terminar el primer episodio de Emily in Paris, una comedia agradable con Lily Collins. Debo confesarles que Lily Collins es la razón por la cual decidí ponerme a ver la serie. Y bueno, me encontré con, por ahora, una historia agradable, divertida, que obviamente se va a ir para el lado romántico, también va a examinar el tema de las redes sociales, eso es lo que estamos viendo por ahora en este primer capítulo. En principio me pareció un buen comienzo, elementos del Diablo Viste a la Moda, obviamente, ella llega a París a trabajar en las redes sociales de una importante empresa, ella es la americana, entonces los franceses la ven con este miedo de que ella es la extranjera, que llega con otras ideas. Juega mucho con toda esta idea de que los franceses son bastante jodidos con los extranjeros. Eso está bien, da a momentos de humor. Y también veo que tiene elementos de pasante de moda. ¿Se acuerdan también con Anne Hathaway? Me parece que está este tema de que ella viene a representar algo más moderno en una empresa donde, bueno, todos son más grandes que ella, por lo menos los que están en puestos jerárquicos o que pueden tomar alguna decisión. Así que el comienzo es prometedor, quedé con ganas de ver, así que voy a seguir viendo a poquito. Y me gusta el personaje de Patricia, que es la mujer en París que hace el trabajo que ella viene a hacer ahora. Que ella no habla inglés y de alguna manera se siente intimidada. Hasta ahora, todas las aproximaciones que tuvo a ella, Patricia siempre sale corriendo. Veo algo muy interesante ahí. Emoción en este primer capítulo y ganas de seguir experimentando. Mes souvenirs sont mon flou et filent sans fin. Acabo de terminar el episodio 5, algunos aciertos que tuve en mis primeras impresiones y algunas cosas en las que erré. Por ejemplo, el personaje que les dije que me fascinó, de Patricia, no volvió a aparecer. No sé si en algún momento la usarán. Quedó ahí, quedó en un chiste del primer episodio. Quizás reaparezca, ojalá. Y lo otro es, obviamente, lo que sentí que podía ser un elemento fuerte en la historia de ella convirtiéndose en influencer, definitivamente explota en este episodio 5. Y hasta ahora me resultó el más interesante de toda la serie. Porque obviamente se mete en algo muy moderno, un tema muy actual, que es, bueno, el marketing versus los influencers, ¿no? La publicidad tradicional versus la publicidad moderna y online. Sigue bien Emily in Paris, obviamente ya estoy enganchado con toda la historia de ella, de sus problemas en el trabajo, las amigas que va haciendo, tiene dos amigas muy importantes, hay un tema ahí con el vecino chef de abajo, que bueno, obvio, hay una gran atracción sexual, pero también hay un problema ahí, hay un conflicto y un inconveniente muy interesante, que terminó con un gran chiste en este episodio 5. Así que definitivamente ya estoy enganchadísimo con Emily in Paris, pero hay un mundo afuera. El día está hermoso, estoy grabando esto con un sol impresionante, estoy encerrado acá hace dos horas y media, vi 4 episodios seguidos y ya está. Tomar Emily in Paris, ya empezando con el episodio 7. Tengo un poco olvidado lo que pasó antes, porque bueno, ustedes saben que hay dos formas de ver series, ¿no? O las bingueamos, como les conté que me sucedió con Cobra Kai. Fer nos enseñó ese término, binguear, que es cuando miramos toda una serie seguida, no la podemos dejar de ver. O a veces nos sucede que, bueno, vamos viendo una serie por partes, por pedazos, cortamos, nos ponemos a ver otra cosa, después volvemos porque uno tiende a ser completista. Cuando empezaste a ver algo lo querés terminar. Ha pasado ya más de una semana y es hora de terminar con Emily in Paris. Pero les voy a decir bien por qué voy a terminar. Porque Fer Casals ya armó el póster del episodio y Valeria Massimino ya lo compartió por todas las redes sociales. Entonces yo estoy obligado ahora a hablar de Emily in Paris. Pero debo decir que fui perdiendo un poquito el entusiasmo. Porque obviamente cuando uno una serie la suelta por algo. En un rato les comento cómo sigue todo. Bueno, ha llegado el final de Emily in Paris y toda la emoción que sentí al principio se fue apagando. Cada capítulo es un pequeño problema con respecto a la moda y cómo ella, de manera muy clever y muy cool, lo resuelve y se queda en eso. O sea, si hay un arco en toda la serie, solo es la historia romántica. Y la historia romántica es agradable, pero obviamente se siente todo como muy superficial, o sea, le falta desarrollo a todo. Sentí que la serie se iba a meter de lleno en el mundo de la moda, en el mundo de la publicidad, que iba a examinar esas cosas. Me parecía que iba a explorar mucho el tema este de lo moderno, de lo actual, de la mirada de los jóvenes, de este nuevo mundo, de esta nueva sociedad. Y no. No, pierde todo eso, o sea, se usan esas cosas, están los temas como para usar un gag, como para decir, bueno, lo tocamos, este tema lo tocamos, pero nada más, no se profundiza en nada. Y bueno, la serie creo que es agradable, pero no es más que una simple y muy superficial comedia romántica que creo que se sostiene por el encanto de Lily Collins. Y solo eso, su belleza, su encanto, me dejó sabor a nada. O sea, debo decirles que, bueno, estuve más de 2 semanas viéndola. Véanla sabiendo que es una comedia chiquitita y superficial. Definitivamente
No voy a ver una segunda temporada, si es que la hay. La serie, aunque cierra de alguna manera una historia, deja muchas cosas abiertas, porque imagino que ellos quieren estar abiertos a esa posibilidad, pero definitivamente yo les aseguro que no voy a ver Emily in Paris temporada 2. Así que hasta aquí llegué, cinéfiles. Ojalá que hayan disfrutado este experimento raro. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Volvemos al estudio con Vale y Fer. Hasta la próxima, chickens.
Allí estaba Pato. ¿Y les da ganas de ver Emily in Paris? El título me encanta. Emily en París. Quiero leer el libro primero.
A mí me desconcierta que Pato vea estas series y le escape a series como Tales from the Loop, The Virtues, cosas un poco más heavy. Tal vez está en un momento...
Es pandemia.
Sí, claro. Él está en un momento un poco más liviano, un poco más, no sé, cabeza de enamorado debe ser.
Pero he leído muchas novelas que me las devoraba de...
Amor.
Sí, de una chica en París leyendo un libro. Mira, una chica en París leyendo un libro. En París, en una mesita, y esperando a su amor en su mesita de mármol.
¿A su príncipe azul?
No, no. Pero como que París es todo así, todo mágico. Entonces vos vas caminando y aparecen historias de cuentos de hadas, Fer.
Son todos tan elegantes los parisinos.
Sí, por que, eso te gusta.
Que parece que como que salen a levantar. Y en realidad van a trabajar así.
Yo solo una vez estuve en París y siempre me sentí crota, que es crota, mal vestida. Estaban todos tan elegantes, estaban todos tan perfectos.
Sí, sí. Tomabas el subte y era como entrar a una, no una discoteca, a una fiesta
VIP. De claro. Pobre, argentinos y, en París.
Y uno estaba ahí con más o menos con la camiseta de Boca.
Y vos... Y cuando lees te vas imaginando, y siempre yo estoy leyendo un libro y uno imagina, y ya imaginaba eso, una señorita parisina. Bueno, así que Pato, no sé, está enamorado, no sé, está en París, quiere ir al Leeds, está como su mente muy extraña.
Y un dato no menor es que en París son todos flacos. Digámoslo. Al principio uno no te das cuenta, porque bueno, pasan, pero a medida que pasan los días decís, che, pará. Hace una semana que no veo un gordo.
Fer, te van a criticar por tus comentarios.
No, estoy diciendo. Estoy diciendo la realidad. Creo que comen muy poco. Inclusive cuando uno va a un restaurante en París, la porción es muy pequeña. Y no sé, comen muy poco los parisinos y no se ve gente con exceso de peso.
A mí lo que me llamó la atención es que todos caminan. Una vez estábamos en Nueva York. Y nos dijeron, no, tomate un bus, un colectivo, porque es re lejos. Pero yo digo, ¿dónde es? Y me lo señalan, son como 5 cuadras. Me decían que, ¿cómo iba a caminar? Yo le decía, pero sí. Y en París, por ejemplo, algunos departamentos no tienen ascensor. Bueno, no hay gente con discapacidad, todos caminan. Pero me decían, no, subilas, viste, como que era re normal subir una escalera. Y yo decía, son 4 pisos con las valijas sin ascensor. Bueno, nos fuimos por las ramas por Pato, que está como loco.
Pato nos llevó a París.
Nos llevó a París y a todos ustedes.
Ahora regresamos, pero no a la Tierra. Regresamos a un planeta extraño, el planeta al que nos lleva Vale.
Sí, ahora nos vamos a la ciencia ficción. Voy a hablar de Raised by Wolves, de HBO. Una serie de tan solo 10 episodios esta primera temporada. Pero bueno, de cada episodio más o menos 50 minutos. Que es creada por Aaron Gusikowski, dirigida por Ridley Scott, el genio, y también hay otros directores. Pero
como
digamos,
por ejemplo El Hijo.
El Hijo, bueno, sí. El Hijo y otros más, para ahora sí. Pero bueno, es su sello, es su mano.
Porque el nepotismo, como dijimos, también reina en Hollywood.
Dos androides, denominados padre y madre, father y mother, reciben la tarea de educar a un grupo de niños humanos en un misterioso planeta. Con eso ya tenemos la premisa de ciencia ficción necesaria. Ya está. Hay dos androides que tienen que criar a niños humanos que habían agarrado los embriones y se los llevaron para esta misión que tienen, para el nuevo mundo, después del COVID, Fer, para la nueva realidad.
el mundo, la Tierra fue destruida por una guerra religiosa.
Por supuesto va a comenzar los problemas de todo tipo, en especial cuando se enfrentan a estos humanos, porque sí hay humanos, un resto de humanos muy religiosos, más religiosos que ahora, ¿no, Fer? ¿Qué pasó con la Tierra? Creyentes en Sol, nuestro Jesús, nuestro Buda.
Sí, importa.
Bueno, al principio yo me sentí un poco desconcertada, pero bueno, es ciencia ficción, abracemos ese mundo. ¿Hacia dónde estamos yendo realmente? Hace no mucho también vimos la película Mother, que era un androide criando a una niña y todas las veces que había fallado. No las emparento, pero sí, seguro la recordarán, que hablamos incluso en un programa.
Sí, bueno, de hecho tienen bastante en común.
Los androides, estos que les dijimos, Mother y Father, los van criando a estos niños. Y yo ya digo, yo le comenté a Fer, quiero tener esos padres androides. ¿Por qué? Porque los están criando muy bien. Sí. Todo controversia, ya con lo que dijo Fer de que no hay gordos en París.
Están programados para criar, pero digamos, los programaron muy bien.
Muy bien.
Los programaron mejor que a nuestros padres, eso sin duda.
Porque bueno, hay que... Nadie nace sabiendo ser padre, es un aprendizaje. Entonces ellos ya están programados. Pero claro, ¿quién los programó? ¿Los programó un humano? ¿Los programó una máquina? ¿Quién los programa?
Al margen, qué excusa esa de los padres. Nadie nace sabiendo cómo criar.
Y sí, se dice así. Porque si no quedas mal.
Sí, de hecho los programó un humano.
Un humano que por ahí era un grosso. No sé, no los castigaban, los hacían pensar... Y obviamente son ateos. Estos niños están criados porque los androides no van a tener una religión.
Así fueron programados. Sé que
los programó Fer también.
El programador era ateo. Y bueno, teniendo en cuenta que la guerra religiosa es lo que llevó al fin de la Tierra, tiene sentido, ¿no?
Ya lo decía John Lennon. Imagina un mundo sin religión. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Van muriendo algunos niños. No es spoiler. Todos estos son los primeros episodios. ¿Por qué mueren? Se va a ir explicando. Después tenemos a Madre y a Father que están teniendo como emociones, sí. Hay como una inteligencia artificial muy fuerte. Y ya quiero un aplauso y nos ponemos de pie para quien interpreta a Mother, Amanda Colling, esta actriz danesa.
Es excelente.
Yo nunca vi a un humano, yo vi a un androide. No lo puedo creer, estoy en shock. Es un androide, esa mujer es un androide, Fer.
Sí, además nosotros estamos acostumbrados a que los androides son Schwarzenegger, ¿no? Y realmente acá hay una interpretación, hay algo que va más allá del hecho de voy a actuar de manera robótica.
Es tan difícil de explicar, sí, cuando es
sutil,
vean.
Es sutil.
Y también cuando ella en algún momento se emociona, hay un equilibrio tan perfecto que ella se ve como está pensando lo que le está pasando y es un androide. Entonces, ¿hasta qué punto lo expresa y cómo lo expresa? También Father está muy bien hecho, pero ella es la serie. Estás embobado mirándola, no lo podés creer.
Sí, de hecho, yo creo que el primer episodio es muy bueno. Los episodios que le siguen, el 2, especialmente el 3... A mí me costó muchísimo engancharme, seguir enganchado con la serie. Pero si había algo que la sostenía, era eso. Era ver qué iba a ser Mother, cuál iba a ser el desarrollo de ese personaje.
Con un final, por supuesto no vamos a contarlo. Creo que nadie imagina ese final. Porque a veces más o menos decís, ah, esto va a pasar tal cosa en un mundo de ciencia ficción. No imaginás lo que va a pasar.
No, bueno, eso también es la cuestión con la serie, ¿no? Que va all over the place, sí, como decimos. Agarra todo. Siempre la ciencia ficción es un gran lienzo para pintar temas existenciales, políticos.
Filosóficos, sí.
Claro. La serie intenta esto todo el tiempo. A veces lo logra con mayor o menor profundidad, pero bueno, la intención está y está también el toque Ridley Scott, una analogía muy obvia que tiene que ver con las cruzadas, que es de hecho uno de los temas que más le interesan a Ridley Scott. Recordemos su película Kingdom of Heaven. También está la cuestión de los androides de Blade Runner, los conflictos estos existenciales de Prometheus. Digamos, está
sí,
todo.
Está todo. Está Alien, está Blade Runner, como decías. Está la Biblia entera. Aparte de la de las cruzadas, está el Arca de Noé, ¿no? Una nave. Está, sí, Caín y Abel, está la Virgen María, ¿no? está todo eso con otros nombres, con como que uno en algún punto puede repetir la historia. Quería una cosa más de la actuación, porque qué difícil debe ser interpretar a un androide. También hay otra chica que la vimos en The Virtues, que es como Sarah Connor.
Sí.
Muy buena actriz que se llama Niamh Algar, que también tiene un papel muy importante, porque es otra madre, una madre humana, y que se hace pasar por otra persona. Y me parece que ese personaje también lo explora muy bien.
Sí, es otro de los puntos altos de la serie. El otro personaje, que es precisamente el esposo de esta mujer que mencionás, es el personaje más flojo, especialmente sí. Porque tiene un cambio muy grande.
Muy brusco.
De un episodio a otro, tenemos que creerlo.
Sí, ese no me gustó, no me gustó el actor ni su personaje. Pero bueno, hay que abrazar un poco la ciencia ficción, la locura que genera la religión a veces. A mí, bueno, siempre que veo una serie yo imagino que estoy detrás de escena. Me pasa de imaginar eso. A cambio, no sé, me hubiera encantado, por ahí más que en otras, estar detrás de escena viendo esto. No sé por qué. Por las escenas donde está estos androides, estos actores haciendo de androides. No sé, quería estar yo ahí viendo las directivas.
Sí, hay un set de filmación que es prácticamente el mismo durante todos los episodios, ¿no? Que es este planeta que se llama Kepler-22b, que es un planeta que existe, solamente que está fuera del sistema solar nuestro, pero fue descubierto en el año 2011. Bueno, ahí sitúa Ridley Scott la trama y lo imagina así, un poco desolado.
Desolado, con los cambios climáticos, también se habla de eso, ¿no? Cómo que destruimos el mundo. Que siempre uno dice cambio climático y es realmente alarmante lo que está pasando. También se menciona eso.
Se menciona la guerra, ¿no? Se menciona la guerra como el hecho de que fue lo que destruyó
la
Tierra.
Destruyó todo.
Claro.
Todo trae consecuencias.
Y hay un momento con respecto a eso de la guerra muy sutil pero muy poderoso, donde se muestra uno de estos androides fue programado para no entender el concepto de guerra. Ellos no lo entienden. Y manifiesta esto, digo, cómo una creación humana puede ser mejor que el humano, ¿no? Es el viejo concepto de more human than human.
Un humano piensa esto para el nuevo mundo.
Claro.
Siempre igual va a haber una falla. No va a existir la perfección.
Pero no está en la composición química o electrónica de este androide el concepto de guerra.
Y sí, teñido todo por la religión, porque ese es el problema.
El resumen de esto y el resumen de todo es el problema siempre es la religión.
Es una serie que vio, no digo todo el mundo, acá en Argentina no tanto por lo que estuve investigando, afuera fue un éxito rotundo.
Sí, ya la renovaron para una segunda temporada.
También los niños protagonistas, estos niños, hay dos que me encantan, Campion y Paul, me encantan sus actuaciones. Bueno, no, me gustó, tiene cosas, sí, bueno, tampoco vamos a decir, esto se sostiene, podés interrogar, que no todo cierra como...
No,
hay muchas cosas sueltas, pero
y
bueno.
Y prepárense para un episodio final que es una locura total y absoluta, pero bueno, uno ya está, me parece que la fraccionaron así, como para que si uno llegó al episodio final, ya te crees cualquier cosa.
No, pero el final...
No te cuestionás nada y bueno, y disfrutás de la serie por lo que es.
Imaginé locuras, pero ese final... Sí. Dije, uy, ¿qué van a hacer con esto? Porque hasta los androides, superiores a todos nosotros, se quedaron desconcertados. La super recomendamos. No sé si es la serie del año, pero cuando hay algo de ciencia ficción, esto sí es realmente distinto. Nosotros recomendamos Tales from the Loop, Devs, Defending Jacob.
No sé si es distinta, pero sí es jugada.
No hay algo así. Pensá, series de ciencia ficción de este calibre. Hace mucho que yo no veía algo así.
Series no, pero películas sí.
Pero no tanto. De este estilo no vi. Si me pongo a pensar, nada más algunas películas. Y, por ejemplo, Lovecraft Country va a venir un update para hablar de algo loco.
No, esa es una... Creo que es una de las peores series del año para mí.
Fuerte.
Teniendo en cuenta, de nuevo, el presupuesto, quién la produce, la expectativa que había.
Jordan Peele, J.J. Abrams. Bueno, ahora pasamos al sector denominado Críticas Express.
Así es. Peliculitas que vimos durante la semana, como, por ejemplo... 12 Hour Shift. El turno de 12 horas, dirigida por Brie Grant, protagonizada por Angela Bettis. ¿De qué trata? 12 Hour Shift. Dos enfermeras roban órganos para venderlos de un hospital. Una chica se involucra con un mafioso al que debe llevarle un riñón y bueno, todo se complica. Es una comedia negrísima. Nos gustó.
A mí me gustó mucho. Esta chica es una loquita. Siempre hace papeles de loca total.
Angela Bettis.
Sí. Yo la conocí hace 1000 años que había hecho una película de terror, May. Y todas las películas que después hizo son de perturbada. Perturbadísima. Ojos que se les salen, buenas actuaciones, pero siempre en esa línea de locura y horror.
Acá está muy bien porque está todo eso que vos decís, pero está en un nivel justo. No, no hay una sobreactuación en una película que, al ser tan descabellada, podría haber recaído en la sobreactuación tranquilamente.
Todo está permitido igual. Esto dice, empieza así, 1999 es Arkansas. Y vos decís, ¿qué es esto, no? Y después te muestran este hospital donde están estas enfermeras y haciendo esto, la venta de órganos. Y después, sí, empieza una locura que sucede todo adentro del hospital la mayor parte del tiempo. Para que vean esta locura también, abrácenla. En un momento empiezan a cantar. Mirando a la cámara un toque, empieza a cantar y yo dije, wow, cuando vi eso tan bien, porque acá yo lo cuento y por ahí parece una pavada.
Sí, sí, por eso digo que tiene el tono de comedia, no lo pierden nunca, pero esa comedia negra, esa comedia al estilo John Waters, porque también es muy gore todo lo que pasa. Todo está exagerado, sí. Adrede. Si no entras en el tono de la película, bueno, la película te expulsa.
También se burlan de todo, también se burlan de los oficiales de policía, muy divertida esa parte. Aparece David Arquette, no sé qué está haciendo las películas. Sí. Yo ya quiero el musical, mirá lo que te digo, Fer, quiero esto en teatro, quiero el musical.
Bueno, justamente es lo que hizo John Waters con sus películas, las fue convirtiendo a todas en musicales.
Pero ¿la imaginás este hospital sangriento?
Sí, totalmente.
Van a reír en esa parte. Yo digo que la vean para reír y también las actuaciones, ¿no? La chica que va y viene con el riñón, un personaje, ¿de dónde la sacaron?
Si les cabe el humor negro, es muy disfrutable.
Críticas express, pasamos a otra.
La otra es Spiral, una película canadiense dirigida por Curtis David Harder. Estamos hablando de directores ignotos todos, ¿no? Esta película es un nuevo clon de Get Out, ¿no? Ya se puede crear un nuevo subgénero que son los clones de Get Out. Hace poco hablamos de Antebellum, de The Hunt, todas películas que toman un poquito de lo que fue ese increíble éxito. En este caso, bueno, una pareja gay se muda con su hija adolescente a un pueblito que esconde una tradición muy, muy particular.
Sí, ya empieza con un salto también en el tiempo. Dice 1983, después pasa 1995. ¿Qué quieres decirme con esto? También te desconcierta completamente. Y ya que dijiste lo de Get Out, estás explicando un poco de qué va a tratar, Fer. Con decir más, Get Out ya sabes más o menos un poco por dónde va la cosa.
Más de lo que va a tratar, las intenciones que tiene, ¿no? Porque hay un subtexto bastante obvio.
Sí.
Y si bien todo lo que busca decir lo exagera la película, funciona muy bien a nivel empatía. Porque te involucras lo suficiente con los personajes como para que te importe lo que les pasa. Y eso creo que, bueno, ese es el mayor triunfo que puede tener un guionista, ¿no?
Hay un final que, si bien, como decís, lo de Get Out no va a ser lo mismo, pero no te imaginás realmente lo que estaba pasando de atrás. Así que también, ya recomendamos dos para ver de estas express. Si no tienen otras cosas, quieren sorprenderse un poquito, porque siempre sale mucho contenido y hacemos un filtro.
La que no vamos a recomendar en este caso es la siguiente película, que es Black Box. Es una de las 4 películas de Amazon en colaboración con Blumhouse, la productora de Jason Blum, que se hizo conocida por hacer películas de muy bajo presupuesto.
Sí.
La Purga, Insidious, todas las Paranormal Activity. Bueno, hasta Get Out, justamente que estamos hablando de Get Out.
Sí, no vamos a decir que son todas malas las de Blumhouse.
No, para nada. Digo que esta película en particular, sí. A mí no me gustó.
Vamos a seguir viendo las otras de estas cuatro que lanzaron.
Sí, las otras tres son Evil Eye, Nocturne y The Lie. Creo que Pato las vio a las cuatro. Dirige en este caso Emmanuel Osei Kofur. Esta historia es sobre un hombre que perdió su memoria en un accidente y es sometido a un experimento que le va a recuperar la memoria, pero con una vuelta de tuerca al estilo Twilight Zone.
Sí, va a pasar también algo raro. No queremos spoilear, pero...
Y cuando digo Twilight Zone me refiero a un mal episodio de Twilight Zone.
Encima uno malo. Esto es real, que uno puede perder la memoria completamente y tiene como pantallazos de lo que era su vida, tratando de saber quién era él.
Sí, pero lo que pasa a continuación sí. no tiene el menor viso de realidad.
También van a decir Black Mirror cuando vean lo que pasa. Trabaja la madre que hacía de madre en The Cosby Show. Sí. ¿Se acuerdan? Está igual de las últimas temporadas.
Ella precisamente es la doctora que tiene esta tecnología, que la tecnología que se nos presenta en la película es ridícula.
Es la Black Box.
Es completamente ridícula, pero bueno.
Bueno, ciencia ficción, Fer.
Está bien, uno suspende su incredulidad cada vez que ve una película. Así todo, la película me pareció una soncera tras otra.
En una partecita también, con decir esto, por ahí les traigo de qué va a tratar esta película, más allá dijimos Black Mirror y todo lo que dijimos, en El Hombre Invisible. Hay gente que mejor que no vuelva. Sí. Y sin perder la memoria, uno a veces no sabe quién es. Te digo, porque él dice, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? A veces uno no sabe realmente quién es. Pero bueno, más o menos buscar sus verdaderos recuerdos. Porque después de un accidente, la cabeza no te queda bien. Trato de despistarlos por esta increíble película.
Y inclusive hay una intención de contar una historia con algún ribete emocional.
Por eso.
Y ahí también falla gravemente, porque es imposible la conexión emocional con los personajes.
No conectás con nadie. No te importan realmente. ¿Vos crees en la hipnosis?
Sí.
Yo siempre que estoy viendo una película y están hipnotizando a alguien, cierro los ojos porque creo que yo lo voy a agarrar.
Si cerrás los ojos, por ahí te hipnotizan. Tenés que abrirlos.
Bueno, lo que estaba diciendo. No nos detengamos más a hablar de esta porquería que vimos de sí. Black Box.
Igualmente, obviamente, las otras tres tal vez son buenísimas.
No, las vamos a ver.
No sé. Y por último, un update. El update que habíamos prometido sobre la serie Ted Lasso de Apple TV Plus terminó la primera temporada, ya fue renovada para dos temporadas más, la segunda y la tercera.
A mí me encantó. Que esté Sudeikis, ya está, Far, es garantía.
No sé si es garantía, sí. Porque ha hecho películas malas Sudeikis.
No, él actuaba bien siempre, entonces si ya actúa uno bien, ya está, no hizo una película mala.
Pero es un poco lo que dijimos la primera vez que hablamos de la serie. Habiendo visto tres o cuatro episodios en aquel momento, es ratificarlo. Es una serie que me parece inclusive ideal para estos tiempos, porque son 25 minutos de buena onda, de un personaje que es una buena persona en un mundo cínico.
Estás con una mientras vos la ves esos 25 minutos, estás con una sonrisa los 25 minutos. No carcajadas y tirándote al piso. Sonrisa. Sonreís, tenés un el emoji fan.
Sí, sos un emoji, te convertís en el emoji de la sonrisa, ¿no? Y un personaje que logra sacar lo mejor de los demás, ¿no? De toda la gente con la que interactúa, que inclusive algunos son malas personas,
sí.
Pero los cambia.
Y él no puede con su familia de alguna manera, pero ayuda a los demás, porque uno puede dar mil consejos y sacar lo mejor de uno, pero a él no le estaba yendo bien en su familia. O sea que ahí también hay algo que te dice.
Y está bueno cómo la serie, si uno quiere profundizar un poquito, cómo un personaje que no tiene malas intenciones socialmente descoloca. Descoloca a los demás. Porque uno siempre está sospechando de la gente. ¿Cómo me quiere cagar este?
Sí,
y cuando hay alguien que realmente no te quiere cagar, te descoloca.
O no lo cuento por la envidia. ¿Viste esas cosas que claro. Vos decís? Que a veces pasa, no sé por qué. No sé por qué. Entonces, esto es a nivel mundial. Está pasando en Londres, en la serie. No sé por qué pasan esas cosas. No somos tan perfectos como Ted Lasso, Fer.
Y eso que la serie tiene una premisa que es muy vieja, que es el pez fuera del agua, ¿no? que ya lo dijimos muchas veces, porque es, en este caso es un técnico de fútbol americano que es contratado como técnico de fútbol soccer en Inglaterra. Y bueno, y además es un norteamericano en Inglaterra, ¿no? Ahí está la cuestión del pez fuera del agua, el choque cultural. Está muy hecho eso. Sin embargo, bueno, este tono que tiene la serie es lo que a mí me compró absolutamente.
¿Son todos así los directores técnicos, Fer? ¿O no existe un director técnico así?
Está lleno de garcas el mundo del fútbol.
Que te digan, lee tal libro, ponele, que te den un no, abrazo.
Me imagino que hay gente inspiradora, porque obviamente es muy importante el rol que cumple un...
Psicológicamente.
Un técnico de fútbol, sí. Sí, de hecho hay psicólogos también en el mundo del fútbol que asisten a los futbolistas, pero...
Bueno, también a nivel visual conocemos un poco de ese mundo hermoso, Londres. Sí, no me gusta Juno Temple, no quiero ser mala, pero no la soporto. Es súper inglesa.
Sí,
ay,
sí.
How are you? Ya es... pero bueno, no sé, Juno Temple, no sé qué venía haciendo...
Sí, no es tanto el personaje, sino en este caso la actriz, que cae un poco. Te cae un poco mal, pero.
Pero la queremos igual, queremos, a todos querés. Hasta al malo, comillas malo, lo querés en Ted Lasso, no se sabe, están bien hechas las cosas.
Está muy bien hecha, está muy bien filmada, muy prolija. Las producciones de Apple en general están muy bien filmadas y están muy prolijas a nivel fotografía y todo eso. Creo que le ponen mucho. Como pasa con los productos de Apple, le ponen mucho a la cuestión estética.
La otra vez estábamos hablando en el grupo en Facebook, súmense, cada vez somos más, función privada por Revista Meta, estábamos hablando de cuál es el streaming que más nos gusta, cuál es el que está arriba del otro, y saltaron nombres como Hulu, como Amazon, Apple Plus, Netflix también, pero yo no pondría este año a Netflix como número uno. Disfruté bastante las de Apple Plus, HBO, no sé qué poner, ya que todo es streaming. Pato pone Cinear.
Claro, cada uno que ponga. No, bueno, sí, si es por corazón, yo creo que sigue siendo Netflix la número uno, porque es la que más vemos. Lo de Disney es impresionante porque ellos tenían un plan de 5 años para llegar a cierta cantidad de suscriptores y lo lograron en 5 meses.
Bueno,
entonces, me parece que no tiene techo Disney, me parece que en algún momento va a alcanzar a Netflix, porque bueno, es el contenido y ellos tienen todo. Directamente el CEO de Disney habló de que ellos ya están planificando estrenos en streaming, ya lo están considerando. Me parece que empieza a ser el estreno cinematográfico un pensamiento secundario para las grandes empresas como estas. Cambió la historia, chicos.
Bueno, hasta acá llegamos con el episodio 147 de Meta Radio. ¿Se viene, lo decimos, Fer, lo que se viene o no?
La semana que viene, especial Noche de Brujas 2.
¡Wow! Nuestro ¡espeluznante!
Segundo especial que hacemos, como el año pasado. Vamos a hablar de dos películas de terror bastante actuales y una viejita, pero que está buenísima. Como Sharon Stone. Viejita, pero está buenísima.
Mirá vos, Fer. Fuerte lo que estás diciendo. Vas a tener gente que te critique por comentarios que hiciste este programa.
Los espero con los brazos abiertos.
Decime un viejito que esté bien también.
¿Un viejito que esté buenísimo? Robert Redford.
Se murió un hijo de Robert Redford. Qué linda noticia. Bueno, sí, con Pato, Fer y yo, los tres, espeluznante. No es para todos el especial Halloween, ¿eh? Y después más sorpresas que vamos a ir lanzando, porque estamos muy creativos en esta pandemia. ¿Es eso? Oh, ya saben lo que haríamos. No, no.
Suicidio.
No, no. Soy Valeria Karina Massimino.
Y yo, Fer Casals.
Chao.
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.